Las 10, las 9 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
En una hora, Felipe VI recibe a la presidenta del Congreso, Ana Pastor, quien va a comunicarle al rey el inicio de esta legislatura después del acuerdo entre PP y Ciudadanos que ayer permitió su designación. A los votos de ambos partidos se sumó la abstención de PNV, Convergencia y Coalición Canaria para nombrar al resto de miembros de la mesa. Así lo confirmaba en la linterna de COPE el portavoz parlamentario del PP, Rafael Hernando, quien destacaba que se trata de un acuerdo puntual.
Pues ha salido de aquellas formaciones que usted se puede imaginar y que en algunas cuestiones pues pueden estar más próximas al PP, aunque en otras pues evidentemente están a mucha distancia, ¿no? Pues evidentemente del PNV, de Convergencia y Unión y de Coalición Canaria.
Ana Pastor ha celebrado el acuerdo que ha facilitado su designación. En los desayunos de Televisión Española destacaba la importancia de alcanzar un acuerdo también para formar gobierno. La presidenta del Congreso ha pedido un esfuerzo a todos los partidos.
La noticia debería ser lo positivo que los partidos puedan buscar puntos de encuentro y que puedan avanzar. Los comentarios que oigo últimamente es que parece que cuando no hay acuerdo la gente los pide y que cuando los tenemos parecería que no gustan. Yo creo que es bueno y es positivo que hayamos dado este primer paso.
Tras recibir a la presidenta del Congreso, el rey Felipe VI recibirá a las 12 del mediodía al presidente del Senado, Pío García Escudero.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Tenemos una última hora. Una mujer ha fallecido en Benicàssim en un presunto caso de violencia doméstica. Hasta allí nos vamos. COPE Castellón, Quique Rodríguez.
Una mujer ha fallecido esta mañana presuntamente a manos de su pareja sentimental en la localidad castellonense de Benicàssim. Se investiga un presunto caso de violencia doméstica. Según ha podido confirmar la cadena COPE, el presunto agresor de 40 años se encuentra detenido. El suceso ha tenido lugar sobre las 8 de la mañana y en él también habrían resultado heridos los dos hijos de la víctima de 10 y 12 años que han sido trasladados a un centro médico. Se ha hecho cargo de la investigación la unidad orgánica de la Policía Judicial de Castellón.
La bolsa se mueve con pequeños altibajos y con los inversores pendientes de Iberdrola, que ha publicado resultados. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
La bolsa sube un 0,11% en este momento, se va hasta 8.495 puntos, intenta consolidarse en esa zona de los 8.500. Los inversores dudan ante el Consejo del Banco Central Europeo, que se celebrará mañana, y ante los resultados de los bancos, que se publicarán en los próximos días. Destaca Iberdrola, sube un 0,7%, recupera los 6 euros por acción. Su beneficio neto se ha reducido un 3,3% en el primer semestre, hasta 1.457 millones de euros. Son cifras que no han sorprendido al mercado.
Vamos ya con la previsión del tiempo, Ángela Sánchez.
Pues a pesar de las altas temperaturas que se mantienen en todo el país, hoy tenemos también tormentas que pueden ser localmente fuertes en el nordeste y también nubes en la mayor parte de la península. El calor, como decíamos, se mantiene aunque va en descenso, excepto en el área mediterránea y Canarias, donde suben las temperaturas.
Y en deportes, Barcelona, Atlético de Madrid y Sevilla siguen en la lucha por hacerse con un 9, Laura González.
Gameiro y Vieto son los dos nombres que más suenan para los tres equipos. Vieto no quiere estar un año más en el banquillo colchonero y dependiendo de lo que ocurra con él, Gameiro podría abandonar el Sevilla. De los dos jugadores ha hablado en el partido de las 12 el presidente del conjunto andaluz, Pepe Castro.
Kevin Gameiro es un futbolista extraordinario. Es un jugador que le queda dos temporadas con nosotros, que queremos que renueve con nosotros, que queremos que continúe haciendo goles con nosotros y que continúe muchos años con nosotros.
¿Les interesa Luciano Vieto?
Es un magnífico jugador y ojalá que pudiéramos incorporar nuestra fila. Si Vieto le interesa a Barcelona, lo que tiene que ser a Barcelona.
En las noticias del día destaca la candidatura de Ángel María Villar para las elecciones del 14 de septiembre a presidente de la UEFA. También hay que señalar que el Comité Olímpico Internacional ha pospuesto la decisión de sancionar a Rusia por el caso de dopaje a expensas de lo que diga mañana el Tribunal Administrativo del Deporte. En baloncesto, hoy estamos pendientes del baloncesto Sevilla, el Caja Laboral, porque se decide si se disuelve o no o se encuentra nuevo dueño. Y en el Tour de Francia vuelve tras la jornada de descanso con los Alpes.
Gracias, Laura. Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Onet Cleaning and Services, tu empresa de confianza en servicios de limpieza profesional, te ofrece la información de Madrid.
Miércoles con algunas lluvias y temperaturas que empiezan a descender, aunque la sensación sigue siendo bochornosa. Está previsto que las máximas alcancen todavía los 39 grados en la capital y los 39 grados en Aranjuez y los 37 en la capital, Alcalá de Henares o Getafe. Como decimos, hay probabilidad de tormentas que pueden ir acompañadas incluso de granizo. En cuanto al tráfico, en la capital todavía hay retenciones en los accesos por Santa María de la Cabeza y Moncloa, tráfico lento en el nudo de Colmenar, sentido nudo norte, y tengan en cuenta que hay trabajos de mantenimiento en la avenida de la Ilustración ilustración entre los kilómetros 27-28 en el sentido Barrio del Pilar. En las carreteras de la región hasta ahora solo quedan retenciones en Móstoles, en la carretera de Extremadura, y en la salida por la carretera de Valencia, en Rivas. Continúa Herrera en COPE.
Señoras y señores, ustedes que curiosean, ustedes que se fijan en todo lo que les rodea, presten mucha atención. Vamos a hablar de los misterios de la naturaleza. Entre noticia curiosa y noticia curiosa, y eso de curiosa lo entrecomillamos, porque claro, es curiosa para nosotros, que somos unos neófitos, que somos desconocedores de la ciencia en su profundidad, pero para los que lo investigan no es tan curioso. O sí, a veces salta la liebre, la sorpresa. ¿Sabían ustedes que los árboles también duermen? Es más, ¿sabían ustedes que anoche fueron los únicos seres vivos que durmieron en España? Con las temperaturas que hemos tenido. Jorge Alcalde, buenos días.
Muy buenos días. Qué curioso esto de que los árboles...
32 grados en Madrid.
Tremendo.
A las 11 de la noche.
Si no hay quien duerma, es imposible dormir. Con más de 25 grados ya el cuerpo empieza a no querer dormir porque el cuerpo humano necesita enfriarse para dormir. El cerebro necesita bajar una media de 2-3 grados por la noche con respecto a la media del día para desconectar, y si no, no desconecta. Y es lo que nos ha pasado a los que vivimos en Madrid esta noche, que no hemos desconectado.
Bueno, en Madrid y en otros muchos sitios. Sí. Mira, he recibido el mensaje de un oyente que dice: Bollo, a ver si tienes narices para decir que esta noche no ha hecho tanto calor como se esperaba en Madrid, por ejemplo. Este señor está aquí de viaje, ¿eh? Dice: soy de Jerez y puedo decir que lo de Madrid es insuperable, imposible que haga más calor. Bueno, ha sido una noche toledana en muchas ciudades españolas.
Sí, y ha habido noches de más calor, ¿eh? La verdad que no es el récord de calor. Aunque sí, este año 2016 es el verano que con mayores temperaturas ha empezado en todo el mundo, en todo el hemisferio norte, donde ahora es verano, claro.
Jorge, ¿cuál sería la temperatura ideal para que el cuerpo humano descansara?
21, 22 grados, 23 grados.
Por encima de esa temperatura ya...
O incluso menos, a partir de los 17 grados, tapadito, se puede dormir. A partir de los 25, sobre todo si la diferencia con respecto al resto del día no es grande, es decir, que se mantiene ese calor achicharrante de la tarde o de las últimas horas de la tarde, pues el cerebro no desconecta.
¿Y las plantas? ¿Los árboles son sensibles también al calor?
Sí.
¿A las subidas y bajadas de temperatura? ¿A que haya luz o no haya luz?
Sí. A todo eso. Fíjate que esta investigación de la que vamos a hablar, que ha descubierto que los árboles duermen, se ha producido estudiando el comportamiento de los árboles en septiembre en Europa, precisamente para evitar que el calor y la falta de agua pudiesen pervertir los datos, porque evidentemente el calor y la falta de agua pueden hacer que estos árboles cambien su comportamiento. Se ha estudiado abedules en Finlandia y en Austria durante varios años, en el mes de septiembre, y se ha descubierto que todas las noches estos árboles doblan un poco, comban sus ramas, hasta el punto de que su altura pues disminuye entre 5 y 10 centímetros cada noche. Para entendernos, lo que hacen es echar una cabezadita. O sea, lo que nosotros hacemos cuando doblamos un poco así el cuello, hacemos el hachazo este de cervical y lo ponemos encima de la almohada, pues algo parecido hacen los árboles. Su actividad nocturna disminuye, su tamaño disminuye y se preparan para la dura jornada del día siguiente, que la fotosíntesis parece que no, pero es un trabajo duro y hay que descansar.
Bueno, contamos con un testimonio único, la grabación de un abedul durmiendo. Vamos a escucharla.
Leñador, viene el leñador, no me va a cortar. Luis Abedul era este.
Lo hemos tenido que traducir porque claro, hablaba en finlandés.
En finlandés, sí, sí.
Pero lo hemos traducido al castellano. Tenía una pesadilla, venía un leñador, lo iba a cortar, sí, etcétera, etcétera. Sí. Hombre, dormir duermen, soñar no creo que sueñen.
Bueno, no lo sabemos.
Los hombres sí soñamos con árboles.
Sí, es verdad.
Los seres humanos sí soñamos con árboles.
Bueno, es apasionante esta investigación, porque hay una gran polémica científica desde el siglo XVIII. Ya Linneo, el famoso naturalista, pensaba que las plantas no dormían, porque entre otras cosas miraba en los garajes, en las cuevas, y veía cómo las flores seguían creciendo. Y es que las plantas no duermen. No. poco después Darwin dijo, no, no, tienen que dormir, porque al fin y al cabo su ciclo vital depende del sol.
De ahí viene la expresión de duermes como un tronco.
Como un tronco, claro.
Chavalote. Y en México. Como todos ustedes saben, ayer se constituyeron las mesas del Congreso y del Senado en España. Llevamos dando pasitos hacia la formación de un gobierno, pero ¿qué ocurriría en caso de que tuviéramos que repetir las elecciones? Pues mire usted, quizá podríamos convocar en las siguientes a los animales. Se ha demostrado, Jorge Alcalde, que ellos también votan.
Sí, señor. Y muchas especies animales tienen una suerte de votación. Algo así como una democracia en la que la mayoría de la manada, de la tribu, del clan, decide o toma algunas decisiones. Y además hay formas muy curiosas de votar en el mundo animal. Tú antes avanzabas lo de los babuinos.
Sí.
Y efectivamente los babuinos, estos monos, que su origen está en África, en concreto hay una investigación con babuinos etíopes, pero que podemos ver en los zoológicos de prácticamente todo el mundo, realizan pequeñas asambleas para decidir hacia dónde migran, hacia dónde tienen que ir a buscar alimento y agua. Y hay dos líderes, generalmente hay dos, tres líderes en cada una de las manadas, sí. Cada uno de ellos elige una
Rajoy,
dirección.
Rajoy, Rivera, Sánchez.
Cada uno de ellos elige una dirección.
Luego hay un babuino con coleta, que sería el Pablo Iglesias de los babuinos.
Y el resto de la manada decide a quién sigue. Y si la mayoría de la manada sigue a uno de los líderes, todos los demás van para allá. Es decir, que no se dividen, toman una decisión y una vez la mayoría ha votado, eso es lo que rige y van para allá, para el lado.
¿Qué criterio siguen para ir detrás de uno o de otro?
Sí, eso es. ¿Cuál? Siguen criterio porque
la capacidad
de liderazgo de ese líder, de ese macho alfa, el que más convencimiento les produce, el que más confían por su aspecto físico, por su genética o porque tiene una historia de aciertos en la tribu, en el clan, en la familia y por tanto ha demostrado su validez. Lo curioso es que incluso llegan a pactos. O llegan a terceras vías, porque si los dos líderes toman una dirección muy parecida, no completamente opuesta, la manada decide ir por el medio, por la mitad de esas dos direcciones. Consideran que sería lo más inteligente.
¿Cómo mola, Tobalina?
Mola muchísimo.
¿Cómo te estás quedando, Alejandro? Flipando, ¿eh?
Es que lo que estamos viviendo ahora.
Sí, sí, más o menos.
Tal cual.
No son monos. Algunos políticos parecen simios, pero algunos.
Bueno, hay más algunos animales que votan, ¿eh?
Pero eso pasa también en otros ámbitos de la vida. No solo en la política.
Para que no se ofenda a los políticos y les diga, piense que llamamos monos, también los ciervos votan.
Sí,
no sé si eso los ofende más o menos, pero también votan.
Y las abejas.
Fíjate, los ciervos, por ejemplo, la mayoría de estos, de este tipo de animales, de estos herbívoros, lo que hacen, y generalmente son las hembras las que deciden cuándo hay que levantarse del campamento y marcharse a otro lugar. Y lo hacen porque están tumbadas, recostadas, al atardecer, y se levantan. Se van levantando una a una las hembras. Cuando más del 60% de las hembras ha levantado, se van. Hasta que no se ha llegado a ese consenso de más del 60%, la manada sigue en ese lugar. Y las abejas tienen campañas electorales. O sea, las abejas exploradoras, las que van a buscar nuevas colmenas o nuevos lugares para libar o para plantar la colmena, van, buscan, rastrean el terreno, vuelven a la colmena, realizan unas danzas especiales, comunicando al resto de las abejas lo que han visto, y todas votan y deciden de las exploradoras cuál les convence más, y hacia allá van a plantar la colmena. Hay una campaña electoral realmente, hay un meeting y ellas les convencen al resto.
¿Por qué les está dando últimamente a las abejas por plantar sus colmenas entre tabiques, entre paredes de edificios, detrás de aparatos de aire acondicionado ya en desuso? ¿Por qué hay tantos problemas de plagas? Y esto lo voy a entrecomillar, porque la plaga somos los seres humanos.
Sí.
De abejas en lugares habitados por las personas.
Abejas, avispas, depende de la especie. Hay un problema doble. Por un lado, estamos invadiendo terrenos que habitualmente son habitados por estos animales. Tienen menos zonas para libar, los pastos, las flores, las plantas están desapareciendo alrededor de los entornos urbanos y ellas buscan un lugar para protegerse. Pero curiosamente, aunque parezca que están más presentes que nunca, las abejas están desapareciendo. Están más cerca del humano y nos molestan más. Pero cada vez hay menos abejas, es un problema muy grave, porque las abejas son una parte fundamental de la economía. Toda la polinización de las plantas se basa fundamentalmente en este tipo de insectos, abejas o abejorros y otro tipo de insectos. Bueno, pues si ellas dejan de polinizar, la agricultura puede desaparecer. No solamente ya la industria de la miel, sino la industria de cualquier otra planta que nos comemos y que depende de que las abejas, los abejorros, las avispas existan. No se sabe muy bien por qué están desapareciendo, pero lo cierto es que de una década a esta parte, en algunos países del mundo, entre ellos España, pues ha descendido un 30 o un 40% la población de abejas, y es un grave problema económico. Puede tener que ver con cuestiones del clima, con algunos parásitos que están afectando a las abejas, con insecticidas que utilizamos, pero el caso es que están presentes en nuestras vidas, nos molestan, pero ojo, porque si nos las cargamos, puede... De hecho, si uno encuentra un panal en su casa...
Es una especie protegida.
Sí, no lo debe destruir.
No lo toque, por favor.
Hay que avisar a las autoridades locales, a la Guardia Civil, a
quien sea. Ellos sabrán cómo hacerlo, tienen que desalojarlas de ahí, tienen que colocarlas en otro receptáculo, en otro panal, en este caso en un panal artificial, y llevárselas herméticamente cerradas.
No solo porque
una
sea
cajita,
peligroso, que ojo, es peligroso,
a otro lugar,
porque están protegidas.
No se pueden matar. Estamos recibiendo mensajes de nuestros oyentes. Anda, alguno por ahí decía, no, esto de las ciencias naturales puede resultar ser un rollo, o sea, esto de que le dediquéis tanto tiempo... Porque es verano, uy, qué bonitas, cosas de la naturaleza. Pues mira, están despertando el interés de nuestros oyentes que ni te cuento. Los olmos en la Alhambra duermen la siesta, nos dice un señor. Y añade, les estaban poniendo un medicamento y han observado que durante las horas de la siesta no consumían este medicamento. Quiere decirse que estaban inactivos.
Pues
durante unas horas al mediodía.
Estudiaremos por qué, seguramente porque el ciclo de luz.
Curioso,
había que, habrá que ver en qué parte del año, si era otoño, primavera, verano, y cómo estaba la luz. También hay veces que se protegen del calor extremo, ¿eh? Los árboles, ante el calor extremo, también reducen un poco su actividad.
Son las 10 y 19, las 9 y 19 en la Comunidad Canaria. El porqué de las cosas. En Herrera en Cope. Con Jorge Alcalde. Como estrella invitada, Alejandro Tobalina. Bueno, uno de nuestros chicos de las prácticas de este año, de este verano de 2016, que recordará ya para el resto de sus días.
Hombre, me estás dando unas oportunidades increíbles.
Para ti esto es una oportunidad, te conformas con poco, chaval.
Para empezar, rollo.
Hombre, sí, formar parte de una mesa, de una pequeña tertulia, claro. Para hablar de cosas agradables, no te estoy metiendo en muchos charcos.
Bueno, poquito a poco, no seas tan malo
son
conmigo.
Son asuntos relativamente facilones. La herencia, no sé si sabían ustedes, que va mucho más allá de padres a hijos. Bueno, lo habrán notado. El niño se pasa al abuelo. Claro. Se parece al bisabuelo, clavadito en esta foto del año 1910. Bueno, pues ahora se ha descubierto que la obesidad, atención, de los abuelos, no solamente su fisonomía, puede afectar a la salud de sus nietos. La fisonomía puede afectar a la salud de sus nietos y el bisabuelo o el abuelo eran feos como un demonio. ¿Alguien se ha preguntado alguna vez por qué el ser humano... es la única especie que tiene abuelos?
Es curioso, no existen especies animales, ¿no?, en las que los abuelos, las abuelas, cuiden a sus nietos, a sus nietas. Y esto tiene una explicación científica que recientemente se ha conocido, hasta ahora no se entendía muy bien. Bueno, lo primero es que las mujeres de nuestro género, del Homo sapiens, nuestra especie, tienen una vida muy longeva desde que dejan de ser fértiles hasta que mueren, la mayoría de los casos. Pues una mujer a la mitad de su vida... deja de ser fértil, pero aún así le quedan todavía décadas. Si es sana y le va muy bien, la mayoría de los casos, la longevidad, la esperanza de vida de una mujer hoy en día está cercana a los 88 años. Durante todo ese tiempo no es fértil, no tiene criaturas, pero sigue viva. Esto no ocurre con ninguna otra especie animal. Por ejemplo, los chimpancés, que están muy cercanos a nosotros genéticamente, pues una hembra de chimpancé, pues cuando deja de ser fértil, en pocos años, 5, 10 años a lo sumo, ya es vieja y termina muriendo. Entonces, eso... tiene que tener alguna explicación. ¿Por qué la mujer tiene este privilegio de la naturaleza de vivir tanto tiempo? Bueno, pues la razón es que los bebés humanos nacemos muy inmaduros. Nacemos casi como fetos, sin formar. Si naciésemos más grandes, como nuestro cerebro es el más grande de la naturaleza, mataríamos a nuestras madres. El canal de parto de la mujer, al andar erguida, que también es la única especie, se ha estrechado. De manera que tenemos que nacer sin nacer, entre comillas, para que así a nuestras madres no las matemos al parir. Y al estar tan poco maduros, necesitamos muchos cuidados. Todos hemos visto que un cabritillo, un caballo, un perro, a las pocas horas de nacer ya está corriendo, ya es prácticamente independiente. Los seres humanos necesitamos años, algunos hasta 50 y 60 años, para ser independientes de nuestros padres. Bueno, necesitamos años para madurar. Si no existiese la figura de la abuela, del abuelo, esa primera madre no podría volver a tener hijos. Tendría que estar cuidando durante años a su prole. Y eso es lo que hizo que el género humano tuviese unas relaciones familiares especiales, únicas en la naturaleza, y que tengamos abuelos y abuelas.
Pues bendita sea la madre naturaleza.
Afortunadamente,
porque eso nos ha dado la oportunidad de conocer por mucho tiempo, en el mejor de los casos, por poquito en el peor, porque los abuelos hayan muerto antes, porque fueran de una edad muy avanzada, a personas maravillosas.
Sin duda.
Desde aquí un beso muy fuerte a todos los abuelos que estén sintonizando Herrera en COPE. Muchos de ellos se habrán tenido que hacer cargo de los chavales ahora que ha llegado el verano, que no tienen colegio, que los padres, tanto él como ella, están trabajando. Han sostenido a este país durante estos años durísimos de la crisis en los que todavía continuamos, ¿eh? Sí, hemos lanzado las campanas al vuelo, pero hay muchas familias en España que lo están pasando francamente mal. Y seguimos recibiendo mensajes de nuestros oyentes interesados por la ciencia. Nos dice, ya a toro pasado, porque hemos hablado hace un momento de las abejas, nuestro amigo Manuel Jesús Ruiz, que Almería exporta abejas y abejorros a países como Marruecos o Canadá.
Claro, es que son un tesoro para la economía. Las abejas, los abejorros, otros himenópteros. Se dice, que es falso, ¿eh?, que Einstein dijo que si se extinguían las abejas, a la humanidad le quedarían solamente 4 años de vida. Uh-huh. Bueno, es falso que lo dijo Einstein y es falso que se extinguiese la humanidad en 4 años solo. Pero lo que sí se quiso hacer con aquella frase apócrifa es poner en valor la importancia de las abejas para la economía, la naturaleza y la vida en este planeta.
¡Uy, qué hora más!
Herrera en COPE.
Estar informado.
Hace 20 años, los investigadores José María Bermúdez de Castro, Juan Luis Arzuaga y Eudald Carbonell salieron a dar un garbeo, una vuelta por los alrededores de la Gran Dolina, uno de los yacimientos más importantes de Atapuerca. Se toparon con la coloquialmente conocida como Cueva del Fantasma. Conocían que podía existir. Y cuando se adentraron, solo un poco ya percibieron sus posibilidades. Por su ubicación junto a la cima del elefante y sus dimensiones, podría ofrecer restos de hace 1,5 millones de años. Serían los restos antepasados del Neandertal. Sería una noticia que daría la vuelta al mundo, como ya ha ocurrido desde hace más de 30 años en las excavaciones de Atapuerca. Eudald Carbonell, codirector, buenos días.
Buenos días, ¿cómo estáis?
Pues mira, estamos...
por el programa desde la ciudad de Atapuerca.
Muchas gracias. Estás casi... Bueno, no sé exactamente cuál es tu ubicación ahora mismo. Sé que estás en el yacimiento de Atapuerca y estás cerca de la... Estás ya en la excavación, ¿verdad?
A 100 metros del fantasma.
Ayer declarabas esa emoción que los que guardamos todavía un trocito de niño dentro sentiste al tener cerca la posibilidad de que en las excavaciones que vais a comenzar en, yo creo que al año que viene, ¿no? Ya, porque
sí,
oficialmente las excavaciones finalizan el próximo 28 de este mes,
sí.
Y ya tendréis que esperar hasta el año que viene. En solo 6 metros cuadrados he podido leer, Eudald.
Estamos entusiasmados, Carlos. ¿Me oyes?
Soy Goyo, Eudald.
Eres tú.
Sí, sí, Carlos, a Carlos lo tenemos en Sanlúcar de Barrameda.
Pues es igual.
Haciendo el programa hasta las 10 de la mañana.
Estamos entusiasmados.
No me extraña, Eudald,
Nos sentimos felices, como decías tú, hace 25 años cuando cogimos la dirección de este proyecto. Uh-huh. Estoy encantado. Y estamos felices porque realmente ha sido impresionante el hecho de que este año habíamos presentado como gran descubrimiento no ya los registros que han salido de homínidos y de humanos y de todo, sino que acabamos de presentar precisamente una cueva como gran descubrimiento. Esto es una noticia excelente para Atapuerca y para todos los que estamos trabajando aquí en Atapuerca.
Esta cueva fantasma podría conectar los homínidos de la cima de los huesos de 400.000 años con el antecesor de la Gran Dolina de 900.000 y llegar hasta una nueva especie sin identificar todavía de 1 millón, casi 1,5 millones de años en la cima del elefante. ¿Qué va a suceder? Dime.
Te lo voy a explicar para que lo entiendan los escuchantes. Esta cueva se encuentra 20 metros por encima de las cuevas que encontramos en la trinchera de ferrocarril, por encima de Bandolina, por encima de la cima del elefante. Esto quiere decir que los ríos no llegaron probablemente a tocar los sedimentos más antiguos de Atapuerca.
Uh-huh.
Por eso la posibilidad de que en esta cueva haya sedimentos más antiguos de 1 millón de años y que estén entre 1 millón y 1,5 millones de años puede hacer que Atapuerca aún remonte 300.000 años más la antigüedad de la llegada de los dominios en esta sierra.
Claro.
Si esto es así, parece ser que esta cueva inmensa, probablemente las más grandes que excavaremos, si esto es así, pues puede otra vez contribuir a revolucionar nuestro conocimiento sobre los homínidos en Euroasia.
Claro, revolucionar, don Eudal, en el sentido de que todavía no sabemos muy bien cuál ha sido el periplo de los homínidos por nuestro continente. Sabemos que salió de África dos veces, pero no sabemos qué es lo que pintaba aquí en Europa. Quizás estos descubrimientos, a partir del año que viene, nos ayuden a entender realmente qué hacían aquí nuestros ancestros.
Bueno, mira, exactamente, pero piensa una cosa, que no es tan fácil. Hemos encontrado la cueva, hemos despejado los 5 metros de la parte de arriba porque habían dinamitado, pero era una antigua cantera, pero tenemos que bajar aún 7, 8, 10 metros hacia abajo para poder saber lo que es más antiguo. O sea que esto nos va a llevar como mínimo 4 o 5 años de trabajo sistemático hasta que tengamos datos que permitan confirmar estas hipótesis.
¿Qué se siente cuando uno encuentra el primer resto? Cuando lo tiene entre las manos, cuando lo tiene a pocos centímetros de su vista.
Sí, se siente que estamos delante de una situación maravillosa. Es como cuando a una persona le toca la lotería. Es algo excepcional. Yo he participado en una suerte de descubrir neandertales, heidelbergensis, erectus, decesor, etcétera. Pero cada vez cuando se produce un descubrimiento de ese tipo, las cosas acaban siendo fantásticas.
Claro, es un momento mágico, pero en el que no hace más que empezar el trabajo, ¿no? O sea, el descubrimiento no es más que el comienzo, porque luego hay que analizar todos esos restos.
Sí,
claro,
la gente se piensa que todo es tan sencillo, no es tan sencillo. Piensa que entre que se descubre una cosa, que se excava, que se sistematiza, puede empezar, en algunos casos, puede pasar hasta 20 años.
Claro. Es que es fascinante saber que esos huesos pertenecen a seres que vivieron hace 1 millón de años, que sentían, que se emocionaban, que padecían, que tenían, que creaban herramientas, que tenían su suerte de cultura. Todo eso no fosiliza, porque lo blando, el cerebro, el alma no fosiliza, pero sus huesos sí, y estos señores, los paleontólogos, las paleontólogas, son capaces de rescatar aquella vida a través de la huella que ha dejado lo que sí fosiliza, que es la parte dura de su hueso, ¿no?
Efectivamente. Nosotros lo que hacemos por ingeniería inversa es, a partir de lo antiguo, a partir de lo que es el esqueleto, lo que llamamos nosotros después de la tanatogénesis de la muerte, pues por ingeniería inversa volver a reconstruir la vida, el entorno, de dónde vivieron estos animales, dónde vivieron estos humanos, las herramientas que fabricaron. Lo que hacemos siempre es trabajar en ingeniería inversa. Uh-huh. La memoria del sistema queda registrado solo en cosas sólidas. Y nosotros lo que damos es darles alma, darles vida a estos registros.
Eudal, durante la crisis hablábamos de los sectores de la población, sí, de las profesiones que se habían visto más afectadas. Pues los arquitectos, sí, porque se dejó de construir. Los fabricantes de muebles de cocina. Los periodistas, porque se dejó de invertir en publicidad. Pero ¿y los paleontólogos? Porque las habéis pasado más de 5 años.
Canutas.
Y de esto casi nadie ha hablado, ¿eh?
Sí, no, así Canutas ha sido una época muy difícil. De hecho, ya hemos perdido, yo diría, la masa crítica importante en nuestro país. Esos 10 años han hecho que nuestros jóvenes, nuestros nietos científicos, estén todos fuera. Y ya será muy difícil volver a recuperar lo que había ocurrido hace 10 años, este milagro español en la evolución humana.
Pero bueno, en esa excavación habéis conseguido batir el récord, sí, de participación de investigadores. Creo que hay ahora 284 personas de 23 nacionalidades, o sea, venidas de todo el mundo. Todo el mundo quiere trabajar en Atapuerca.
Por supuesto, yo creo, pero sabes que te quiero decir que es una lástima que solo exista esta. En España había la posibilidad de que fuera una masa crítica y fuera como astrofísica y tal, y los 10 años ha destruido todo el tejido de investigación en evolución humana, y nos hemos quedado los mayores y nuestros hijos, que ya se han hecho mayores, y desgraciadamente nuestros nietos están en Estados Unidos, en el Max Planck Institute, están en Inglaterra, en Londres, se han marchado todos.
Bueno, pero recordemos que es una joya de la corona de la ciencia española, sin duda, y que muy cerquita de las excavaciones, en el mismo Burgos, está el Museo de la Evolución, sí, Humana, donde a mí siempre me gusta recordar, don Eudal, que no sé si es el único del mundo o uno de los pocos del mundo donde lo que estamos viendo es la pieza real.
Es verdad,
o sea, en vez de tener una reproducción como en la mayoría de los museos, estamos viendo realmente el cráneo de aquel homínido, o estamos viendo el hacha que utilizaban.
Y fíjate, esto fue una idea, fue una premonición de presidente, de Juan Vicente Herrera, que dijo: esto es del pueblo y esto es para que la gente lo vea. Y es un patrimonio de todos, que aunque tengan que hacerse una inversión importante para su preservación, quiero que todo el mundo tenga acceso a los fósiles. Me parece muy bien, me parece una cuestión muy social y una decisión del presidente que ha hecho que este museo pues tenga la fuerza, la energía que tiene y que todo el mundo quiera visitar.
Esto, fíjate, Goyo, lo que es que hace 800.000 años o 600.000 años un antecesor o un primo de un antecesor nuestro extrajera una piedra extraña de la ribera de este río y la manipulara toscamente para poder hacer con ella o bien un adorno o una herramienta para sacar carne de los huesos de alguna alimaña muerta. Y que esa misma pieza, 600.000 años después, la misma, ¿eh?, no es una reproducción, te esté mirando a los ojos en el Museo de la Evolución Humana de Burgos. Es emocionante.
Porque yo creo, fíjate, la magia precisamente de las cosas es el contexto de donde salen y que las cosas tú las puedes observar directamente. Una copia hace la misma función, es verdad, pero la copia pierde la magia de lo auténtico, de lo real. Y esta magia nosotros no queríamos que se perdiera, pero realmente, vuelvo a repetir, fue el presidente quien tuvo la intuición de que precisamente Atapuerca, lo que podía ofrecer a las poblaciones en España, en Europa y en el mundo, era la magia real, el ver el objeto tal y como es, tal y como lo sacamos de las cuevas, y conservarle, pero para que todo el mundo tenga acceso directo a él. A mí me parece una decisión extraordinaria y me parece que forma parte de este concepto social que tenemos que tener en la historia.
¿De qué nos están sirviendo estos descubrimientos a los que estamos vivos ahora, en pleno siglo XXI? Lo digo porque todavía por ahí gente que duda, al margen de esta emoción o de este sentido de la aventura que nos puedan proporcionar estos hallazgos, que esto no sirve para nada. Y dicen, bueno, ya, pero eso para formar parte detrás de la vitrina de un museo, de una colección de restos. Podemos ir un poquito más allá. Mira, científicamente, ¿para qué nos sirve?
Mira, yo siempre cuento cuando vienen las visitas aquí a la sierra, pues distintos ámbitos, que cuando yo vine a la sierra hace unos 40 años, con el profesor Emiliano Aguirre, siempre nos decían en la universidad que para transformar el futuro teníamos que conocer el pasado y trabajar bien el presente. Pues mira, después de 40 años de estar aquí en la sierra, tengo muy claro que estos descubrimientos no sirven para nada si nuestra especie no se hace consciente de que queremos en el futuro. ¿Cuántos queremos ser en el planeta? ¿Que tenemos que mitigar la tendencia al cambio climático, la distribución de la riqueza, de la energía, etcétera? Si no hacemos todo esto, otras elecciones del pasado no nos van a servir para nada. Pero a mí me ha servido precisamente, como tú decías, no para pensar sobre el pasado, sino para construir y pensar sobre el futuro.
Pues sobre el futuro inmediato estamos pensando, están pensando ellos, que son las personas que encabezan estas labores para descubrir restos de seres humanos que vayan, que nos lleven todavía más allá del millón de años de antigüedad. Cuando esto suceda, volveremos a abrir los micrófonos de Herrera en COPE. Y qué pena que no lo podamos hacer de vez en cuando, simplemente, actual, para saber cómo van las excavaciones. Pues, oye, para preguntaros qué tal estáis.
Oye,
nada más.
¿Sabéis dónde estamos? ¿Sabéis dónde localizarnos? En la Fundación Atapuerca, en el Museo de la Evolución. Y sepáis que para los escuchantes, para este tan bonito programa que hacéis, pues estamos dispuestos a hacer lo que tenga que hacer. Y un abrazo muy fuerte.
Gracias. Un saludo. Eudal. Ahí dejamos a este investigador, Eudal Carbonell, junto a Juan Luis Arzuaga y José María Bermúdez de Castro, director de los yacimientos de Atapuerca. A mis pies.
Perro ladrador, poco mordedor, ¿eh?
Ah, no, ya me he dado cuenta que no le he puesto agua, macho.
Vaya.
Cogete. A ver, ¿un vaso no? No, es que no puede meter el hocico.
Ah, vale.
Pídele a Mercedes que te dé un cacharrito o algo.
Con el calor que hace, traerle sin agua al perro.
Y eso que aquí la temperatura es baja, porque han puesto el aire acondicionado a tope.
Unas galletitas.
Venga, ala. Menos mal que es pequeño, es que es un schnauzer enano. Ya dejó un vecino y me lo he tenido que traer a la radio. Sacho Pizzer.
Desgraciado, pero hombre.
Bueno, vamos a seguir. No sé si sabrán que Barcelona ha inaugurado una playa para perros. Es una pequeña playa donde los dueños pueden ir, los propietarios de los canes, de las mascotas, con su animalito, sin crear ningún problema al de al lado, sin que nadie se pueda molestar porque vayas tú con el perro a tomar el sol, a darte un bañito y demás. Y es que son muchas las playas de España donde la presencia de los perros está prohibida.
Sí.
Y además multada.
Sí.
porque alcalde no me parece una mala iniciativa.
Bueno, pero... está bien. A mí me parece bien las dos cosas. Que haya cierto respeto por aquellas personas a las que el dentete de los perros no les apetece cruzarse con ellos. Y que por todo haya zonas en las que el perro pues tenga limitado el acceso. Pero también, no cabe duda, tenemos millones de mascotas y la inmensa mayoría de ellas perros en nuestro país. Y sus dueños y ellos tienen también derecho a disfrutar de espacios abiertos como este.
Pero ¿habrá funcionado la iniciativa a algo más de 24 horas de que se pusiera en marcha? Se lo vamos a preguntar a Pepe Collado, nuestro compañero de COPE Barcelona. Buenos días, Pepe.
Hola, buenos días, Goyo y compañía. Aquí estamos.
Sí.
Oye, a estas alturas yo no puedo decirte si ha funcionado o no todavía. Lo que sí os prometo es que hoy, cuando acabe el programa local a las 2, voy a hacer exactamente, te lo voy a decir, los 5,7 kilómetros que hay entre COPE Barcelona y la Playa de los Perritos.
Es nada, es un paseo.
Un paseíto. Si no, me voy a coger la línea 4 del metro, línea amarilla, me voy a bajar en Selva de Mar y ahí tengo la playita cerca, bueno, la Playa de Perros, en el Levante, la Playa de Aiván.
Ya la has bautizado como Playa de los Perritos.
Sí, hombre, sí.
Así se va a quedar.
Bautizada en Herrera, en COPE, como la Playa de los Perritos. En catalán, ¿cómo sería?
La Platja dels Gossets.
Uy, pues suena bien.
Sí. La Platja dels Gossets.
Suena.
¿Qué te parece?
Suena muy bien. No se han recibido demasiadas protestas, ¿verdad?, por parte de los vecinos, aunque supongo, bueno, que como siempre habrá un pequeño, sí, sector de la población que diga, oye, eso de que vayan perros a la playa, aunque sea una zona acotada, pues como que no lo vemos muy normal, ¿no?
Bueno, ahí hoy la prensa ya recoge, porque es un acontecimiento, porque Barcelona una vez más se convierte en pionera en algo, ¿no? Y esta vez, pues la primera que tiene una playita de 1.250 metros cuadrados acotada para perros. Unos dicen que les parece muy bien, porque por fin los perros pueden ir a la playa y no molestar. Otros, como una amiga mía, que me la encontré esta mañana viniendo a la radio, Sofía, que también es periodista, me decía, Pepe, está muy bien, pero es pequeñita. Digo, Sofía, si caben 100 perros, son 1.250 metros cuadrados.
100 perros más sus 100 dueños,
claro,
van
claro,
en pareja, claro. Ya son 400 personas.
Sí. Lo que pasa es que es una prueba piloto, es decir, el 25 de septiembre se cierra. Y después los vecinos opinarán.
Pero fíjate, no está mal pensado. Yo, que suelo ir todos los años a las playas de Cádiz, que son inmensas, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Playas vírgenes, muchas de ellas, con metros y metros y metros para que tú te las recorras andando o en compañía de tu perro, pues muchas de ellas ya están acotadas. Sí. Acotadas con la prohibición de que no se puede ir con perros. Entonces, los que tienen perros, que toda la vida han estado con sus perros por ahí sueltos, con un pañolito al cuello, en plan hippie, pues ya no pueden hacerlo. Si hubiera zonas, igual que ocurre con los nudistas, que estuvieran adaptadas para estas personas que tienen mascotas, nos evitaríamos el problema.
Claro. Aquí en Barcelona, yo creo que vale la pena recordarlo, que puedes ir con tu perro a la playa, pero excepto en la temporada de baños. Tú puedes pasear por las playas del litoral barcelonés tranquilamente, pero claro, cuando empieza la temporada de baños...
Yo me refería a esta temporada de baños o temporada de verano.
Hay sitios que es por horario. Creo que en algunas zonas de Cádiz también, pues antes de las 8 y después de las 9.
Sí.
Y solo en esos momentos se permite acceder.
Pero imaginemos que pudiéramos ir con nuestro perro a cualquier hora del día, a una playa acotada, específica, acotada, para que las mascotas pudieran acudir.
Lo
no es mala idea.
No es mala idea. Lo que estoy seguro, Goyo, que en esa playa no vamos a ver ni un gato. No busquéis gatos porque hay ni uno.
O sea, los madrileños nos tienen prohibida la entrada. Es que aquí se nos llama gatos.
El
tema de la higiene, ¿cómo lo han solucionado?
Sí, mira, el ayuntamiento en eso es muy escrupuloso y ha dicho que la playa se va a limpiar cada día, que se va a hacer pues un cribado de la playa, que se van a retirar los excrementos. Lo que sí que se pide es mucha responsabilidad y civismo a los propietarios. Es decir, el hecho de que la playa esté acotado para perros no quiere decir que seas un pipicán, ¿entiendes?
Ya,
es decir, que, claro que, y además el perro tiene que estar identificado con el chip, es decir, un perro legal, por decirlo de alguna manera. Pero
además pensemos que se acota la parte de playa, la parte de arena. El mar no se puede acotar, evidentemente, y las olas y las corrientes pueden llevar toda esa porquería a kilómetros de distancia. Si no se vigila bien la limpieza de esa área, puede ser perjudicial para el resto de la playa.
Hay perros a los que les encanta darse un chapuzón.
Sí, perros
que se bañan.
Y otros con manera de meterse en el agua.
Y otros que tienen un miedo. O sea, que puede ser una faena para muchas mascotas que sus dueños las lleven a la playa. Y a este desgraciado, ¿por qué me tiene que llevar a la playa con lo agustito que estoy yo aquí en casa con el aire acondicionado, colines?
Lo que no sabemos es si habrá socorristas para perros. No nos han informado.
Oye, es verdad, piénsalo. Imagínate que a tu perro se lo lleva la resaca y a ver quién lo saca de ahí.
Exacto, bueno, es poca broma. Además,
no, ninguna tontería lo que acabas de decir.
Está al final, al final de todo, lo digo para situar a los oyentes que conozcan Barcelona,
sí,
está al final de la playa de Llavan, al final de todo tocando el Espigón, en lo que conocemos como Avenida del Litoral, Avinguda del Litoral, paralelo al Paseig Marítim del Bogatell, al final de todo, ya está indicadísima allí la playa.
Bueno, Pepe, ¿eh? Te dejamos que te des esa vueltecita de 5 kilómetros hasta la playa, echa un vistazo y un día de estos. Antes de que termine nuestra temporada veraniega, aquí en el COPE, te llamamos y seguimos charlando. Siempre es un placer hacerlo con los compis de COPE Barcelona y más concretamente con nuestro amigo Pepe.
Me voy el viernes de vacaciones, ¿eh?
¿Este?
Este viernes.
Ah, entonces mejor lo dejamos para otra ocasión.
Bueno, a la vuelta.
Yo tendré que esperar una semanita más.
Bueno. Gracias, un abrazo a todos.
A ti, Collado.
Adiós.
¿Cuántos libros se habrán escrito a lo largo de la historia? 2 millones, 3 millones, 10 millones, 20, 100, a ver, ¿quién da más? 150. ¿Se imaginan que todos esos libros cupieran en un sello de correos? No, a ver, no va a haber un tío ahí escribiendo microscópicamente cada uno de ellos. No, digo, almacenaos ahí, o sea, en lo que ocupa un sello de correos, que todos los libros que se han escrito a lo largo de la historia pudieran estar ahí almacenaditos para que usted los pudiera sacar en el momento que le interesase.
Pues sí, puede ser, y es posible ya, gracias a un avance que hemos conocido esta semana, se ha hecho por primera vez un disco duro, es decir, un sistema de almacenamiento de información como el que tenemos en nuestro ordenador, cuyo tamaño es un átomo. Lo que han hecho los científicos es manipular la materia por dentro, modificar los átomos. ¿Tú te acuerdas de estos jueguecitos que teníamos de pequeño, estos puzzles, que eran unas cuadrículas a las que le faltaba una pieza y tú con el dedo ibas moviendo y salía una cara, un paisaje, tenías que montar ese puzzle? Bueno, pues lo mismo han hecho con la materia, pero utilizando los átomos y modificando su orden, se puede conseguir que almacenen información. Es el disco duro más pequeño generado jamás en la historia. Y con este disco duro, efectivamente, se podría confeccionar un ordenador del tamaño de un sello de correos en el que cabrían todos los libros que se han escrito en la historia de la humanidad.
Inconcebible.
Como un ordenador chiquitito, del tamaño de un sello de correos. Bueno, es que la humanidad genera demasiados datos. Bueno, no demasiados, pero muchísimos datos. Nunca son demasiados, porque la información no ocupa lugar. Bueno, sí ocupa lugar informático.
Pero cada vez ocupa menos espacio.
Claro, menos espacio y dura menos. Fíjate, hoy en día generamos unos 2,5 quintillones de bytes de información al día. Esto quiere decir que si cada byte de información, cada puntito de información fuese una moneda de un euro, tendríamos suficientes monedas cada día para hacer una manta que cubriese 5 veces la Tierra entera. Esa es la información que generamos cada día. O sea, todos los vídeos, las películas, las fotografías, los programas de radio, los libros, los textos, todo lo que hablamos los seres humanos por teléfono, todo eso genera esa cantidad de información. ¿Dónde metemos eso? Cada vez hay más problemas de almacenar información en los ordenadores porque no hay espacio físico. Bueno, pues gracias a este avance, el espacio se ha reducido tanto que podríamos tener ordenadores, como digo, del tamaño de un sello de correos donde cupiese toda esa información. ¿Por qué? Porque ya la base no es un disco duro como o un disquete como el que teníamos antes, ese flexible, los más viejos del lugar recordamos cuando metíamos la información en un disquete.
Yo me quedé ahí, me quedé en algo anterior todavía. Yo soy más analógico que digital, como tú bien sabes. Por mi edad.
Volveremos.
No, me he subido al carro ya de las nuevas tecnologías.
Sí, pero ya no es eso, sino que son átomos los que almacenan la información, con lo cual es casi infinito.
Átomos que almacenan información.
Claro, y es que se manipulan con unas, por microscopio, evidentemente,
te iba a preguntar cómo
unas
se hace eso.
Agujas que no se ven con el ojo humano, son es nanotecnología que permite modificar la posición de los átomos de un elemento cualquiera, y al modificar la posición permiten que almacenen entre ellos la información. Dijo un físico muy famoso, Richard Feynman, hizo una conferencia en el año 50 que decía: hay mucho espacio al fondo. Se refería a que ahí dentro de la materia hay todavía mucho espacio. O sea, entre los átomos, entre los electrones y los protones, hay espacio. Y ese espacio se puede ya utilizar.
La realidad está dejando la ciencia ficción en mantillas. Estamos recibiendo en la redacción de Herrera en COPE multitud de llamadas desde Gandía y Valencia diciéndonos que allí ya existen playas solo para propietarios con sus perros.
Estupendo.
Desde hace ya un tiempo y que están funcionando
y
bien.
Bueno, y
eso parece, nos hubiera encantado poder hablar con alguno de estos propietarios de mascotas para que nos dijera cómo está siendo la experiencia.
O hablar con algún perro para que nos cuente qué tal.
Nos la imaginamos. las 10 y 53, las 9 y 53 en las afortunadísimas Canarias. ¿Qué vamos a hacer en la siguiente hora de nuestro programa? ¡Hablar con el pirata! Va a haber entraditas para un macroconcierto que se va a celebrar con los clásicos del rock allá por el mes de septiembre. No os lo perdáis. La canción de barrio con José Manuel Parada. Actúa Rafael El Marbella y Cristina Tárrega, que nos va a hablar de los senos. Es lo único que sé. A partir de ahí, todo lo demás.